Las 6 de la tarde y 13 minutos. Abrimos el gabinete. Hoy es viernes, por tanto toca gabinete de autor. Hoy sí, es de autor. Es Juan Manuel de Prada el quien lo plantea y está sentado en nuestro estudio en Madrid junto a Noelia Dánez. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Es verdad, Juan Manuel, te he dado la autoría del gabinete y no te he saludado. A los tres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Mucho calor ahí o qué?
Mira, yo nací en el norte. He de decirte que Logroño era el norte cuando yo nací. No, pero es que esto es como, yo qué sé, es que hay 43 grados, es que esto es tremendo, claro. En junio, esto no, antes
Juan
no
Manuel,
así.
Juan Manuel también es de norte, ¿eh?
Sí, yo soy de Baracaldo, yo soy de un pueblo proletario, pero aguanto bien el calor.
Pero el caso es que yo estoy en Logroño, quiero decir que yo he venido y me he encontrado con todo este calor, con la humedad del Padre Ebro y bueno, muy bien. Que los pájaros se caen de los árboles, vamos.
Pero Elisa, tú eres una mujer de aguante, eres una mujer recia.
Es una resistente. Sí,
yo voy de aire acondicionado.
Una riojana recia.
Mira, he de decirte que con el calor que hace, Juan Manuel, me he comido unas piparras fritas con virutas de jamón.
Claro.
Unas pochas de temporada, que están a la de temporada, ¿eh?
Qué maravilla.
Unas alcachofas, que es ahora en temporada también salteadas. Y después unos canutillos de crema con no sé qué, que claro. Me acuerdo mucho de ti.
Mira, yo he de confesar que una de las cosas que más me gustan es en los días calurosos hacer comidas copiosas.
Claro, por si acaso. Por favor. Por
es
si
que las pochas...
Las comidas copiosas tienen un efecto en mí maravilloso.
Por si llega el fin, pues ya.
Me estimulan la libido, me...
¡Ay, madre mía!
Sí.
Bueno, yo he de decirte que
me hacen sentirme joven las comidas copiosas.
Pero he de decirte que las pochas, que son una cosa que es así como muy de la Ribera de Navarra y de La Rioja, son las alubias antes de que se queden secas. Son alubias frescas. Y es ahora, en julio y agosto, cuando están en su plenitud y cuando hay que comerlas. O sea, que es un plato de cuchara, pero que hay que comerlo en verano.
Pues, bueno, si no, pues no cómelo a nuestra salud y tráenos alguna.
Lo comí,
ser.
A tu salud, me acordé.
Venga.
Eso.
Con esas virutillas.
A mí me estáis enfermando, os lo digo en serio, porque aquí también hace mucho
calor.
No,
pero las comidas copiosas en los días de calor son muy buenas, yo las recomiendo.
Un buen vino de Rioja y
comidas pesadas, bien regadas de vino.
Yo soy... Con
una digestión difícil, yo eso rejuvenece.
Yo soy
muchísimo.
De ensaladitas, no sé Noelia. Pero...
No, pero yo, no yo, estaría, yo ensalada, estaría muerta, entonces pues claro, estaría rejuvenecida, porque claro, no hay rejuvenecimiento mayor que morir y que por ti no pase el tiempo. Yo me como unas de estas que con un vino
con sus sacramentos,
no sé qué, y me mátame camión, vamos, pero dos veces.
Bueno, ya que estáis tan bien alimentados y ya se presenta un gabinete de autor muy suculento también, lo va a proponer el tema Juan Manuel de Prada. Yo les pongo en antecedentes. Yo no sé si saben que esta semana Juan Manuel de Prada ha escrito un artículo que ha despertado gran expectación. Es sobre la serie Chernobyl. Todo el mundo está hablando de esta serie. Bien, él también. Y ha dado mucho que...
No, yo mal, pero...
Tú mal, sí, exacto.
Bueno, mal no, a mí me parece que habla en justeza.
Vale,
fíjate.
Recuerdo algunas cosas que dice, para que el autor no se tenga que autocitar. Dice, arremete contra el postureo relacionado con las series, cuestiona los valores de esta serie que se considera ya la mejor de la historia y asegura que las series se han convertido en una vía poderosísima de infiltración ideológica, entre algunas de las perlas. A mí lo que me gustaría es que Juan Manuel de Prada nos contara por qué tuvo la necesidad en su momento de escribir este artículo sobre Chernobyl.
Y de ver Chernobyl, sobre todo.
Y de ver Chernobyl.
Bueno,
Agradecerle que lo traiga al gabinete.
En primer lugar, Mari Carmen, aunque sea desvelar un poco las intimidades del programa, hemos de decirle a nuestros espectadores que fuiste tú la que me lo propusiste.
Bueno, te lo sugerí.
En este caso, más que autor, soy como un negro.
Composiciones honestas,
Fuiste tú quien me lo propuso, porque yo no tenía ni idea de la repercusión de este artículo, que esto también hay que decirlo para que la gente se sitúe en mi mismidad pretecnológica. Es decir, yo no estoy en redes sociales, yo no me había enterado de la repercusión de este artículo.
Él escribió, sacó y
yo escribí el artículo, me olvidé del artículo y me dediqué a otras cosas, ¿no? Y es verdad que recibí varios mensajes, entre ellos uno, en efecto, de Pablo Iglesias. pero él no me dijo que fuese a retuitear mi artículo ni nada parecido, y yo no me he enterado de nada de esto. Me he enterado a través de ti, querida amiga. No tenía ni la más remota idea. Bueno, ¿por qué escribí sobre ese artículo? He escrito en otra ocasión, hace años, monté también una tremolina tremenda porque despotriqué contra Juego de Tronos,
sí,
por ejemplo.
Fuimos el escenario de ese despotrique, sí.
Y de vez en cuando despotrico contra series porque las veo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, le encargué a un amigo que me pasara pues una antología o florilegio de las burradas que se han proferido contra mí en Twitter o en las redes sociales, y una de las cosas de zoquetes, imagino que no me conocen de nada, pues que piensan que yo soy una persona que no tengo contacto con el mundo audiovisual, ¿no? Yo soy una persona muy cinéfila de toda la vida, o sea, yo he visto miles y miles de películas.
¿Has escrito libros
sobre eso? He escrito libros sobre cine, soy una persona muy cinéfila. He participado en el programa José Luis Garci, dirigí un programa que se llamaba Lágrimas en la lluvia, precedido siempre por una película. O sea, soy una persona muy cinéfila, o sea, que esto no tiene nada de extraño, ¿no? Yo veo de vez en cuando series de televisión. No, en general no soy un gran devoto de las series de televisión, pero es verdad que cuando una serie de televisión alcanza tal rango de ditirámbico, ¿no?, y de recepción elogiosa tan desaforada como esta serie, pues se me suscitó la curiosidad y la vi. La segunda cosa que he apreciado en las reacciones zoquetiles a mi artículo es que interpretan mi artículo, probablemente por retuitearlo Pablo Iglesias, como un artículo con una intención de defensa del comunismo. Vamos a ver, queridos zoquetes, o sea, pero ¿por qué el hecho de que a mí no me guste Chernóbil quiere decir que yo soy una apologeta del comunismo? Esto es una cosa demente, ¿no? Es como si mañana yo dijera que me gusta Einstein y digan que soy una apologeta del comunismo, o que me gusta Danuncho y que soy una apologeta del fascismo. Esto es una cosa demencial. Pero es que aparte de esta película, a diferencia de Einstein o de Danuncho, ni siquiera tiene una gran densidad ideológica. Lo que sí que es verdad, y a mí me resulta molesto, son las visiones estereotipadas de cualquier otra época pasada, hechas con la intención de que la gente mema se tranquilice y piense que vive en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y que le digan, fíjate cómo era la URSS tenebrosa, toda una gran chapuza, todo estropeado, ¿eh? Y entonces tenían estos accidentes atómicos. En cambio, tú, que vives en tu mundo capitalista maravilloso, que tienes todas las comodidades, que todo es seguro y genial, pues no. Entonces, el artículo no lo preside una intención ideológica, aunque sí es verdad que me ha sorprendido mucho que desde el mundo de la izquierda canónica, digámoslo así, pues se la hayan metido doblada y esta serie no haya recibido críticas por su visión estereotipada de esa Unión Soviética agonizante. Porque claro, esto estamos hablando de la Unión Soviética de los años 80, la Unión Soviética que estaba siendo desmantelada ya desde el principio por Gorbachev, que en esto a lo mejor sí hay una, no tanto una visión ideológica, sino una visión del personaje al que yo siempre he considerado un agente al servicio de Occidente. Esto es así, y es verdad que a Gorbachov le echo unas cuantas flores en el artículo, y observo, que esto resulta muy llamativo, que en medio de un panorama de gente torva, de gente siniestra, de gente poroterva, como son todos los miembros de la nomenclatura, todos los aparachiks que aparecen en la serie, todos ellos, por cierto, de forma borrosa y sin ninguna densidad psicológica, porque esta es una de las cosas que yo observo en la serie. Sin embargo, Gorbachov aparece como un baldragas, que es la palabra que utilizo en el artículo, es decir, un hombre sin reflexión, un pobrecito engañado, ¿no?, que está por ahí, y no se le atribuyen responsabilidades en la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, a mí es verdad que hago estas observaciones, pero sobre todo mi crítica a la serie, pues honestamente es porque a mí no me parece una serie. Yo en cualquier obra de arte narrativa, bien sea una novela, bien sea una película o una serie, lo que pido es que haya personajes potentes, personajes con una progresión dramática, personajes con matices, personajes complejos que me ayuden a entender el misterio humano, la verdad humana, es lo que yo pido. Y a mí esta serie, yo he visto personajes acartonados, he visto personajes de una pieza, he visto personajes que son carcasas vacías y que con frecuencia para lo único que sirven es para pintar o para darle forma a las ideas o a los tópicos que los guionistas pretenden instilar o pretenden infiltrar en los espectadores. Esto es mi crítica principal, ¿no? Luego hay otras críticas.
El artículo ya lo colgaremos para que la gente lo lea si todavía no lo ha leído, pero nosotros en el gabinete intentaremos ir un poco más allá. Por eso yo subrayaba también dos de las afirmaciones que hace en el artículo que me parece interesante. Lo digo porque la gente que no ha visto Chernobyl no se sienta excluida de esta reflexión genérica, ¿no? Por ejemplo, dice Juan Manuel de Prada, si no has visto la mejor serie de la historia, entrecomillado, de la última semana, pues no molas nada. Y las manipulaciones históricas burdas, prueba inequívoca de que las series se están convirtiendo en una poderosísima vía de infiltración ideológica.
Hay una frase todavía más ofensiva, digámoslo así, que es la frase con la que se inicia el artículo, que es que las series son el libro de los que no leen. Y yo ya estoy hasta... bueno, no me voy a poner
escatológico. Sí, lo de la pura alfalfa
hasta la boina. También estoy hasta la boina cada vez que voy a una reunión social, que el típico pelmazo, que además no lee un libro ni aunque lo maten, se me arrime y me empiece a dar una tabarra monstruosa, insoportable, con la última serie que se ha embalado el último fin de semana. Y esto es una cosa que me resulta enervante. O sea, siempre hay un pelmazo, un zoquete, que te viene a dar la plasta con la última serie que se ha tragado.
Descansa, Juan Manuel. Ahora le toca a Noelia y a Elisa, a ver cómo ven ellas esta aproximación a las series y lo que se desprende de ellas.
Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con Juan Manuel, me gustó mucho el artículo cuando lo leí. A mí me parece que las series son un fenómeno que, bueno, es un fenómeno curioso, porque ha producido un tipo de producción audiovisual en el que los tempos narrativos son realmente extraños y no son necesarios para el relato de ficción, ¿no? En muchos de los casos, quiero decir que hay veces, hay dos tipos de serie, digamos. Hay la serie en la que hay, digamos, unos protagonistas que viven diferentes episodios. Pues no sé, pues podía ser como Alf, como las series que había antes, ¿no? Y cada semana les pasaba una cosa a los mismos, una historieta.
Sitcom.
Ese es un tipo de serie.
Sitcom, vamos a ver.
Y luego hay otro tipo de serie en el cual se narra algo, una historia en sí, en una serie de capítulos, muy largos además, porque cada capítulo tiene casi la longitud de una película, muchas veces 50 minutos. Lo que hace que la serie, al final el relato, pues en el caso de Chernobyl, pues pueden ser 5 horas casi, ¿no? Sí. Y es un relato al que, en primer lugar, desde el punto de vista narrativo, audiovisual, le sobra a las series, a casi todas, le sobra metraje. Es decir, el metraje de hora y media de una película era capaz de narrar historias complejísimas. Y ahora mismo lo que hacemos es desplegar esas historias, no en pequeñas porciones hasta dar la hora y media, sino en porciones de 45 o 50 minutos, que al final hacen que ese mismo relato se extienda pues hasta las 5 horas, las 6 horas, etcétera.
Las 12,
esto hace
las 20.
Esto hace muchas veces que el relato esté realmente sobredimensionado respecto al tiempo narrativo que necesitaría. Luego, Chernobyl. Pues mira, a mí con Chernobyl me ha pasado lo siguiente. Yo vi los 4 primeros capítulos y el quinto, pues en una de estas que yo estaba trabajando, pues mi pareja lo vio por su cuenta, ¿no? Y entonces, claro, como lo vio por su cuenta, ahora me quedaría a mí verlo sola. Porque claro, y no lo voy a ver. No lo voy a ver porque no me merece el esfuerzo de estar una hora de mi vida yo sola viendo la televisión, entonces no lo voy a ver. Porque es que además es un relato, primero, es verdad que los personajes son los personajes muy, muy, muy huecos, muy de cartón piedra, de los que no sabemos nada respecto a su constitución moral, personal. O sea, no son personajes que sean poliédricos, sino que son simplemente, uno hace el papel de científico, no sé qué. Luego los científicos, o sea, es como esa división entre los políticos, que son todos los malvados políticos que quieren ocultar todo, y los maravillosos científicos, obviamente, que están dispuestos a decir la verdad para tal, como si eso hubiera sido
cosa
así.
Cosa demente, que no tiene ni pies ni cabeza.
Eso hubiera pasado así. Es decir, ¿cuál es el problema de las series? Tampoco vi nunca serie de Juego de Tronos, también he de decirlo. El problema de las series es que la gente se las toma en serio. Series, serio. A ver, las series son un santo entretenimiento que no... en algunos casos tiene valor cinematográfico, pero no en todos. el hecho de que tengan una factura técnica, le pasa a Chernóbil, que tengan una factura técnica adecuada tampoco les concede un valor cinematográfico. Es decir, la cinematografía va más allá de que la factura o la forma en la que se reflejan los hechos es una conjunción de fotografía, de planos y de fórmula narrativa que no siempre se da. Y que ya digo que además con estos tiempos tan extensos es más difícil de construir. Y bueno, pues están entretenidas, está bien hecha. Ahora con los ordenadores además se pueden hacer muchas cosas que antes no se hacían o no se podían hacer. Bueno, pues oye, estás cenando y echas un rato. Ahora, lo de tomarse las series en serio, es decir, lo de como dice Juan Manuel, que en los círculos guays, en las cenas de matrimonios y de gente que se tiene por culta, lo que antes era el libro del momento, pues ¿qué estás leyendo? Pues esto es fantástico y tal, ahora se ha convertido la serie del momento, y es verdad que ya los libros han pasado a segundo plano y la serie se ha convertido en lo que te permite estar a la page y encima no hacer el esfuerzo de leer, ¿no? Después tumbas en el salón y te tiras, que esto es tremendo, tirarse viendo una cosa que está pensada en fragmentos, haciendo una maratón y viendo 6 o 8 horas seguidas, me parece tremendo.
Y 10
entonces,
y 12.
Esta es un poco, sí, esta es mi primera aproximación.
Vamos a oír a Manoel y ahora.
Uf, yo es que no sé ni qué decir.
Claro, no te cortes, Noelia, venga.
No has tomado las pochas, y claro.
Sí, claro, no, yo no venía con tanta energía porque, no sé, vengo de estar en Madrid a 43 grados y no...
Pero que aquí también hay 43 grados.
Uf, bueno, a ver... bueno, no sé, es que no comparto, o sea, no comparto una crítica tan genérica a las series como producto audiovisual que tiene un contenido cultural, porque...
Luego te digo cuáles me gustan, ¿eh?
Bueno, ahí, pues eso, es que hay mucho tipo de series, hay muchas productoras distintas, entonces, no sé, o sea, venimos de ver series, creo que muy importantes, desde un punto de vista cultural y político, como por ejemplo The Wire y todo lo que ha hecho David Simon. Estoy segura de que muchos y muchas oyentes que tienen esas referencias en la cabeza, y luego, pues en la última temporada... bueno, luego hay muchas series como Los Soprano, de culto, Mad Men, series, para mí Mad Men, por ejemplo, es una serie muy documentada en Betty Friedan y El malestar que no tiene nombre, es una de las series más feministas que he visto en mi vida, a pesar de ser una serie escrita por hombres en parte y con personajes masculinos muy fuertes. Quiero decir que las series tienen un contexto también sociohistórico de producción y de visionado, y a mí me interesan en ese escenario, no en un escenario genérico de juzgar que están bien o que están mal o que el cine es mejor y la literatura peor, porque además la sensación que tengo es que no vemos series para dejar de leer libros, sino que, bueno, quienes vemos series y leemos libros, pues normalmente hacemos las dos cosas a la vez. Bueno, ya digo que me cuesta mucho entrar ahí en ese tipo de polémica, porque creo que es una polémica que no es muy real. En cuanto a Chernóbil, Juan Manuel hizo una crítica que yo he leído más o menos porque la leí en Twitter, y claro, como era una fotografía de tu artículo, pues no sé si entera, pero creo que en una medida importante la leí. Perdonad, que tengo la garganta súper seca y ya sabéis por qué, ¿no? Por el aire acondicionado en Madrid que estamos, o sea, terriblemente mal.
Tienes agua ahí, ¿no?
Sí, esperad, perdonad, que hable alguien, bebo y sigo.
Pues,
no, perdón, ya estoy aquí. Es que no, es un chorro.
No has dado tiempo a hilar ni un pensamiento, ¿eh?
Pero... No, bueno, lo que quería decir es que creo que la he leído entera, pero bueno, si no fuera así, me disculpo. No es verdad que no haya habido otras críticas, sobre todo por parte de la izquierda, Chernóbil. Chernóbil ha sido muy criticada y ha sido muy criticada en el mundo anglosajón, en Reino Unido y en Estados Unidos en los últimos tiempos. Antes del artículo de Juan Manuel, artículo...
Yo no he querido arrogarme.
No, lo sé. Lo que digo es que también esto es interesante de las series, que motivan crítica y motivan debate, no público. Hubo un artículo en el diario de Sandy Huarte que a mí me gustó porque creo que tenía poca aportación personal y sí que él hizo un esfuerzo por poner al día, digamos, todas las críticas que se habían generado en torno a Chernóbil en términos tanto históricos como historiográficos como antropológicos, y era muy interesante. Quiero decir que la serie también permite contrastar, digamos, el trabajo de documentación y de ficción que hacen los guionistas con lo que sabemos a partir de la reconstrucción historiográfica de lo que ha representado Chernóbil en nuestra historia reciente. Y eso, bueno, pues lo estamos hablando hoy porque esa serie existe. Si no, no hablaríamos de Chernóbil. Quiero decir que para mí también en ese sentido es relevante. Y luego, bueno, pues como decía al principio, hay muchas series de muchos tipos muy distintos. Hay series que tienen un guión abierto desde el día uno. Hay series muy personales, como por ejemplo Fleabag, o series escritas por mujeres, o estoy viendo últimamente series históricas, que no son esto que dice Lisa de historias eternas, que lo que se hace es alargarlas. No, por ejemplo, hemos visto Gentleman Jack, que es una, yo estaba muy familiarizada con el personaje de una lesbiana victoriana inglesa en Halifax. Bueno, es un, tiene mucho de ficción.
Esto también he visto yo un par de capítulos.
Ha jugado mucho con la ficción, pero es verdad que yo que conocía bien la historia, bueno, pues me ha parecido que era una buena actualización en términos narrativos y audiovisuales en el siglo XXI de lo que pudo significar ese personaje y que tiene elementos interesantes, una vez más, que pueden motivar debate político y que estemos hoy hablando de esto. Pero a mí lo que no, o sea, lo que me cuesta es hablar desde la crítica a la totalidad. O sea, yo no, yo creo que es un producto que está.
No,
bueno, pues no os he entendido yo también. No os he entendido yo bien. Lo que no. Lo que creo es que es un producto que está, que es una narrativa que existe, que audiovisualmente tiene un espacio importante. No creo que dejemos de hacer cosas para ver series quienes las vemos, de verdad que no lo creo. Creo que es que simplemente hacemos muchas cosas. Y eso también es muy loco, y a lo mejor sobre eso tenemos que pensar. Pero no creo que estemos viendo series y dejando de hacer otras cosas. Y luego ya digo, creo que hay series de tipos muy distintos, que hacen apuestas muy diferentes, algunas de contenido muy político, otras menos.
Noelia,
o sea que,
Noelia, pero está el fenómeno serie en sí. Es decir, series ha habido toda la vida. Es decir, yo recuerdo Lou Grant, por ejemplo. Es decir, ha habido series
la toda la vida. La Casa de la Pradera, mismamente.
Ha habido series magníficas.
Vacaciones en el mar.
Toda la vida. Hombre, también tú no te has ido a un bonito. Pero ha habido series buenas toda la vida. La cuestión es el auge, o sea, el encumbramiento de las series ahora respecto a otras fórmulas de narración.
Sí, como gran producto, es decir, estético.
Claro,
y,
como gran producto.
Es que
ahora para estar a la page, para estar a la última, hay que ver series. Sí. Hay que ver series, no ya ver películas. Esto dentro del mundo audiovisual, el gran cinéfilo antes veía películas, hablaba de películas, se había visto la última película del momento. No, ahora es la última serie del momento.
Y también la última película. Yo en esto,
no creo que ninguno hayamos hecho una crítica de las series en general. Sí es verdad que Elisa ha hecho una reflexión que a mí me ha parecido maravillosa. Yo, si no fuera tan viejo, yo requebraría a Elisa, porque verdaderamente... me ha parecido admirable cómo ha penetrado en el alma de las series. Cualquier persona que tenga un sentido narrativo, bueno, la verdad, las series te enervan porque inmediatamente se van por las ramas y digresiones, tramas afluentes que te estás dando cuenta que son de relleno.
Porque
puro y duro.
Una crítica, y luego decís que no haces una crítica general a las series.
No, pero vamos a ver, si hay una narrativa, si hay una narrativa como en el folletín, por otra parte, vas a sacar un folletín de Víctor Hugo, es maravilloso. Pero un folletín
de David Simon,
de un escritor de
The
segunda
Wire
fila,
no te ha gustado.
Es un horror.
The Wire no te ha gustado.
Pero las series en general siempre tienen tramos insatisfactorios. A mí ha habido series que me han gustado mucho, pero que de repente te das cuenta y dices, no, coño, es que aquí están metiendo relleno puro y duro. Y esto ocurre en casi todas las series. En cualquier caso, esta observación de Elisa sí me ha parecido no solo muy pertinente, sino muy brillante, porque esto poca gente lo advierte y es capaz de formularlo tan claramente. A mí en el caso de esta serie...
A mí no me ha quedado
serie...
muy claro, Juan Manuel, si cuando decías aquello de si fueras más joven le lanzarías un requiebro a Elisa.
Es que soy yo mayor que él.
Tirando los tejos.
Claro, pero no, pero es que soy un anciano. Ella a mi lado es una jovencita.
Como dice un oyente en Twitter, dice que Juan Manuel hable más lento, que no me da tiempo a ir todo el rato a la RAE. Buenísimo.
Bueno, qué exageraciones. No, pero yo esta serie... En primer lugar, me molestaba, como digo, esta visión estereotipada de la Unión Soviética, que en el fondo no era una visión estereotipada de la Unión Soviética, sino que también...
Pero los estereotipos
era una visión...
recurso... Que es
sí, pero a mí también me molesta. O sea, yo cuando veo una película, por ejemplo, ambientada en el franquismo y todo el mundo ahí súper triste, una vida ahí de covachuelistas...
Arde Madrid.
Y tal,
bonita, pues... bonita serie Arde Madrid.
Por ejemplo, sí.
Bueno, sin embargo,
eso sería mucho, a mí me parece,
es una
a mí esta
serie
floja.
Sobre la que yo tengo muchas dudas documentales.
Floja. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, a mí esas visiones estereotipadas me molestan.
Hoy yo no me toca.
Me molestan, pero el guionista o el jefe de guionistas de Chernóbil tiene unas declaraciones en las que dice que el villano en esta serie es el sistema soviético, no el pueblo ruso. Bueno, esto de decir el sistema soviético es una vaguedad desmesurada. Y de hecho, la serie está llena de mentiras sobre la Unión Soviética en los años 80. Por ejemplo, cuando llegan los enviados, el político y el científico, enviados por desde Moscú, lo primero que les piden es una lista de gente para fusilar. Vamos a ver, queridos guionistas estúpidos, en los años 80 en la Unión Soviética no se fusilaba. Es decir, lo que están haciendo es un traslado del stalinismo a los años 80. Esa es la realidad. Entonces, está llena de... permítame que termine. Está llena de falsedades históricas. Pero luego, además, no es mentira que el villano sea el sistema soviético y no el pueblo ruso. Vamos a ver, es una serie en la que no hay ni un solo actor ni actriz bien parecido. Y la verdad... yo cuando he ido a Rusia, lo que más me ha sorprendido cuando he llegado a Rusia son lo guapos que son, tanto los hombres como las mujeres. Yo, como tengo el defecto de que lo que me gustan son las mujeres, pues verdaderamente es admirable lo guapas que son las mujeres rusas. Entonces, hombre, que todos los actores de esta serie sean monográficamente feos... Pues hombre, dices, no, esto está hecho con una intención. Claro que sí, claro que está hecho con una intención.
Dejo a Elisa que responda algo que quería hacer y después le pregunto a Noelia si, porque también me gustaría que reflexionáramos sobre una afirmación que acaba de hacer Juan Manuel, es el hecho del rigor histórico. ¿Qué rigor histórico puede tener cuando narran los hechos en el cine, las series o las novelas?
Pero escúchame una cosa, el problema es que, Mari Carmen, pero el problema es que intentan vender... que esto es históricamente real, o sea, que tiene un apoyo, y hay gente que ve la serie y piensa que sabe lo que pasó y que ya ha comprendido esa parte de la historia. Yo quería recomendar un libro para el que quiera saber y conocer la Rusia del siglo XX, que se titula Una saga moscovita, que es de un escritor que se llama Es que no sé pronunciarlo. Akisionov. Vale, Akisionov. Este libro tiene, pues, 1000 páginas, ¿vale? Pero es que a lo mejor para entender un poco, este libro arranca con Stalin, o sea, tienes Lenin, Stalin, toda la Revolución Rusa y llega hasta el final, hasta la época de Gorbachev, a través de una familia de médicos rusos. Y es un libro de literatura profunda, donde verdaderamente sí se diferencian las etapas históricas y hasta qué punto, bueno, y se ven los enfrentamientos entre las diferentes facciones de izquierda, las diferentes facciones del comunismo, la relación, la reacción, por ejemplo, de los intelectuales soviéticos, etcétera. Bueno, pues es que a veces, si quieres saber algo de las cosas, tienes que meterte en una obra que sea una obra... Es todo lo fácil, esto es como... En la vida casi todo es igual. Todo lo fácil de echarse a la buchaca, pues realmente, bueno, pues puede ser una papilla. Pero a veces, si quieres tener algo de sustancia, pues es un poco más laborioso de hacer y un poco más laborioso de consumir, como las pochas.
Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo de todas maneras que, aunque en la serie no se mencione, la serie Chernobyl está basada en testimonios de Chernobyl, que es como se llama un libro que es Voces de Chernobyl.
Bueno, y una postilla. Ya la última.
Desde Clan Alexievich, que es una periodista. Que
llevo 2 meses oyendo a gente.
Premio
decir
Nobel.
Que se va a ir. Sí, pero a lo mejor la obra es acongojante.
Es terrible. No, yo no he leído Chernobyl, pero de Svetlana Alexievich he leído que recoge testimonios de la Primera Guerra Mundial y de las mujeres en la guerra. Y es espectacular el trabajo de esta mujer, ¿eh? Se entiende que tenga un premio Nobel.
La cosa es si luego banalizamos y si luego...
Llevo mes y medio
oyendo a gente decir que se va a ir a Chernóbil a hacer turismo. Bueno, que desde Kiev, sí, en 900...
Es que el cretinismo contemporáneo, si van al Everest, ¿por qué no van a ir a Chernóbil?
Vamos a hacer una pausa y después Noelia. Hasta ahora. Enseguida iremos con la última reflexión que le dejaremos a Noelia, ya que ella también ha sido documentalista para obras de ficción y para obras de teatro, sobre el rigor histórico, que era una cosa que me rondaba por la cabeza. Pero vamos a escuchar también a los oyentes.
¿Y no será que las grandes productoras ahora, en vez de hacer grandes películas, hacen muchas series? Porque la gente joven o de cierta edad, que además son lectores, ven muchas series. Lo veo en gente cercana a mí, y no son incultos ni burros. Se ve que ahí es donde tienen ahora el negocio.
He leído el artículo de Juan Manuel de Prada, bastante de acuerdo en la mayoría de cosas que exponen. Yo tengo una reflexión. Como en el cine hay grandes joyas y grandes mierdas, con las series pasa algo parecido. La serie de Chernobyl no es lo mejor que he visto, pero tampoco está mal.
Yo estoy hasta el moño de que me den la paliza también en cualquier celebración con las últimas series, y la mayoría de las veces son auténticos zoquetes. Bueno, bueno, bueno.
Me alegro que Noelia haya traído al público Mad Men, porque a mí me pareció una serie maravillosa. La gente decía que era una serie en la que no pasaba nada y pasaban cosas continuamente. Y yo leo, al igual que veo series, es cierto que las series poco a poco las hemos ido introduciendo más en nuestra vida, pero a quien le gusta leer, sigue leyendo igualmente.
Yo creo que las series hoy en día son una nueva expresión de arte. Al tener más metraje que las películas, que una película, puede hacerse un desarrollo mejor de la evolución de los personajes, de la evolución de las historias. A mí me gusta mucho Chernobyl por la historia que me cuenta. Y en cuestión de lo que ha dicho Juan Manuel, de que todos salen feos, es una serie muy británica. Hay muchos actores británicos. Y los británicos ponen en su serie a gente no fea, sino normal. Yo no veo a mi alrededor a gente tan guapísima como salen en las series americanas, que son tan guapos, que parecen de plástico.
Hablando de la estética y la belleza, bueno, de los actores, me hace gracia.
En la elección de los actores de la serie siguen un criterio muy raro, que es coger actores europeos, no rusos en general, porque claro, el ruso que trabaja en esta serie evidentemente ya sabe que no va a poder entrar en su país nunca en la vida, ¿no? Pero suelen coger actores europeos o actores en general no americanos, poniendo acentos raros, acentos que no sean americanos, ¿no? Yo en el caso sí me gustaría hacer una reflexión.
Dejemos
sobre...
Dejemos unos minutos a Noelia.
Es medio minuto. Una mínima reflexión sobre la repercusión de este artículo, que a mí tanto me ha sorprendido. Estoy seguro que si hubiera escrito un artículo contra el Quijote, no hubiera provocado tantas reacciones furibundas. Lo cual demuestra que en estos momentos las series son un elemento potenciador del gregarismo en nuestras sociedades. Que de hecho es lo que a mí me llamó más la atención. La cantidad de elogios desmesurados que había recibido esta serie. Uh-huh. Y esta es la razón sobre todo por la que la vi, y luego cuando la vi me quedé sorprendido. Y al escribir elogios desmesurados he tenido esta reacción. Repito, si hubiera escrito contra el Quijote, no hubiera ocurrido esto.
Noelia, lo del rigor histórico, tu propia experiencia.
No, a mí me llama la atención que tanta gente sepa tanto sobre lo que pasó en Chernóbil hasta el punto de poder hacer una crítica tan rigurosa sobre qué es lo que hay en la serie que sea cierto y que no. Yo vuelvo a decir que se ha discutido mucho sobre esta serie. La serie utiliza un material documental que parte de voces de Chernóbil, y cualquiera que ha leído el libro lo ve reproducido en la serie. Luego después recompone o compone una serie de personajes basados en una idea de lo que pudo haber sido la cultura política soviética en esa época, donde se incurren errores y otras cosas se hacen bien, como la mayor parte de las series históricas. Esta es una serie más de las muchas que hay. No sé si la crítica hoy ha sido contra las series en general, contra la gente,
correcto,
que las ve.
Pero déjame acabar,
Elisa, por favor, que no habéis parado. Déjame acabar. No sé si la criticas contra las series, contra gente que ve las series, contra la gente que habla de las series, o contra la gente que supuestamente ve series y no hace otra cosa. Si es contra lo último, estoy de acuerdo. Pero si
sobre
es con
la hiperactuación.
Oye, pero por favor, déjame acabar.
A ver, si es, un momento, que queda un minuto.
Si es por lo último, estoy de acuerdo. Hay series de todo tipo, color y condición. Ha habido series, creo, muy buenas, que han cambiado nuestra manera de entender lo audiovisual y que han incidido en nuestras opiniones políticas. Vuelvo a sacar todas las series de David Simons. Hay series regulares, hay otras peores. Chernobyl ha motivado una discusión, creo que interesante y productiva. El artículo de Juan Manuel es una manifestación de eso y se puede hablar de eso, pero desde la parte extraer conclusiones sobre el todo me parece una equivocación. Las series están bien y hay de todo, hay de todo.
Elisa, si puedes decir algo en 10 segundos.
Pues eso, hay de todo. En 10 segundos. Lo que yo creo que hemos querido poner de manifiesto es el postureo y la hiperactuación respecto a las series. Chernobyl no es la mejor serie de la historia. Punto. Final. Ya.
Dicho. Vale. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta pronto. Adiós.